y el Contralor General. Me refiero a Javier Noguera, Contralor Delegado de la Unidad Anticorrupción, son los personajes del día. En una imputación histórica de responsabilidad fiscal, personalidades del país históricamente intocables tendrán que responder por el desfalco de Reficar. ¿El dinero? 2.400 millones de dólares. Ahí están los presidentes de Ecopetrol, las juntas directivas, los expresidentes de Reficar, bueno, y uno de los abogados más prestantes del país. La conclusión, una refinería de 3.777 millones de dólares nos costó a los colombianos más de 11.000 millones de dólares. Y la Contraloría no se dejó eclipsar con el cuento de que es que la refinería está funcionando como un relojito y que es una de las mejores de América y que produce mucha plata. No, eso era lo que esperábamos, ni más faltaba. Aquí el problema es dónde está la responsabilidad. Pues en una semana en que hablamos de la lucha anticorrupción y en que el Congreso de la República está buscando los mecanismos para que no continuemos con una contraloría como esta, aparece esta noticia y es como una despedida de la contraloría. Ahí les dejo esa imputación. ¿Será que un contralor elegido por unos asesores y una comisión del Congreso mantiene esta imputación? Amanecerá. Contralor Javier Noguera, primero que todo, para usted, para su equipo, felicitaciones, muy buenos días.
Muchas gracias, Julio. La verdad lo recibo y en nombre del equipo.
Contralor, ni más faltaba que ustedes hacen los cálculos, pero también hay que ser realistas. Estas personas no tienen con qué pagar eso. ¿Qué va a pasar entonces con esa deuda?
Bueno, Julio, por eso hay una característica del control fiscal que lo diferencia del control disciplinario o del control penal. Y es que, a diferencia de esos dos tipos de control, el control fiscal no solamente persigue patrimonios y no solamente juzga la conducta de personas naturales, sino también de empresas, de sociedades. Y en este caso, digamos, estamos imputando en este momento responsabilidad fiscal no solamente a servidores públicos que responden patrimonialmente con su peculio personal, sino también a 5 multinacionales que deberán responder con su patrimonio.
Delegado, llama mucho la atención precisamente de la imputación de responsabilidad fiscal al expresidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, y también al expresidente, a los expresidentes de Reficar, Orlando Cabrales y Reyes Reynoso. Esta imputación lo que quiere decir es que estos directivos aprobaron esa cantidad de irregularidades, porque lo que uno entiende es que tanto CBI como Ecopetrol acordaron malas prácticas desde el comienzo.
Yo creo que, de acuerdo con la investigación, realmente habría que aclarar que una modalidad de contratos como costos reembolsables es más que usual en megaproyectos y nosotros revisamos toda la literatura que hay sobre megaproyectos a nivel internacional. Es un tipo de contrato, una modalidad de contratación que requiere, lo que se exige es mayor control en lo que usted reembolsa. En el caso de los funcionarios que usted menciona, en el caso del expresidente de Ecopetrol, él estaba sentado en la junta directiva de Reficar representando los intereses de Ecopetrol. En el caso de los expresidentes de Reficar, ellos eran los encargados de dirigir la administración de la sociedad, que en esa época estaba dedicada 100% a la construcción del proyecto.
Sí. Precisamente en este tema del contrato, desde el día uno, cuando se ha hablado de esto, muchos han considerado que el cambio de modalidad de contrato fue la que generó la posibilidad de corrupción que se vino después, que cuando se tiene el llave en mano es una cosa a cuando se va a riesgo compartido, por decirlo de alguna manera. ¿Esa fue la clave ahí de lo que sucedió?
El riesgo compartido se predica, es del tipo de asociación que habría, por ejemplo, entre un socio estatal y un socio particular. digamos, que compartan el riesgo en el proyecto. En este caso, usted tiene dos modalidades, que son costos reembolsables o suma global llave mano. Aquí se consideró que en el año 2010, cuando se vuelve y se firman los contratos con las empresas CBI por Orlando Cabrales, se modificó la modalidad que venía, digamos, mixta, y que es lo usual, por solamente costos reembolsables. Pero digamos, en la literatura, eso por sí solo, la modalidad no implica, digamos, corrupción. La corrupción se presenta luego en la forma en cómo esa modalidad se utiliza. En el caso que, digamos, en este caso de Reficar, lo que encontramos es que realmente fueron muy laxos en el sistema de control de costos y se terminaron reembolsando facturas de manera que estaban, no estaban debidamente justificadas. Se remuneraron costos no razonables como baja productividad, defectos en la ingeniería de detalle.
Delegado, en línea con su investigación, hace dos años aquí en la W habló el exdirector financiero de proyectos de la empresa CBI, quien hizo dos graves revelaciones. La primera, que fue CBI quien amenazó a Ecopetrol con dejar la refinería tirada si no se les pagaba hasta el último peso. Esto teniendo en cuenta pues que cobraban el doble por viajes y operaciones y que también el reloj de nómina estaba dañado, lo que también alteró los costos. Y la segunda, que al interior del sindicato de Reficar también hubo un alto nivel de corrupción. ¿Son ciertas estas revelaciones?
Dividámoslo en dos partes. En la primera, realmente lo que se encuentra, como se lo comenté, es una falla en el sistema de control de costos. Cuando a usted le falla el sistema de control de costos, que en este caso debería ser absolutamente cuidadoso, no hay lugar a grietas, lo que queda demostrado es que se pagaron costos no razonables, digamos, sin ningún tipo de cuidado y sin ningún tipo de detalle en qué es lo que se remuneraba. Y por el lado de lo que usted nombra de la mano de obra, encontramos que, por ejemplo, en el paro 2013, que fue soportado y es una de las supuestas justificaciones de los controles de cambios, especialmente el 4, encontramos que la convención colectiva costó 95 millones de dólares. El tema del paro incluso era algo previsible y lo había previsto Foster Wheeler, el interventor, desde el año 2009, diciendo que cuando se acerca la terminación de la obra y cuando hubo el paro, cuando se produjo el paro realmente en agosto de 2013, esa era la fecha inicial de terminación del proyecto, la convención colectiva costó 95 millones de dólares. Cuando ellos presentan eso a la Junta, la administración lo presenta a la Junta, les pide 700 millones de dólares para financiar supuestamente los costos de la convención colectiva y sus efectos. Pero a los trabajadores, por lo pronto, por lo que queda realmente probado, es que le llegaron solo 95 millones de dólares en prestaciones y todo hasta la terminación del proyecto en 2015.
A propósito,
no sé si eso responde su inquietud.
Sí, a propósito del tema de la Junta, porque siempre se decía que bueno, que la Junta, que ¿cómo asumen responsabilidad los miembros de Junta? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué fue lo que hicieron mal? ¿No miraron dónde están las fallas de miembros de Junta exactamente?
En este caso concreto, Félix, deben responder los miembros de Junta Directiva Reficar por aquellos controles de cambio en los cuales ellos no solamente aprobaban el presupuesto, que es una autorización para gastar, sino también sobre el control, sobre cómo se ejecutan esas inversiones. Ustedes responden, digamos, en dos vías. Y responden, digamos, la decisión es colegiada, pero por eso nosotros examinamos acá cómo concurrían en el proceso deliberativo, con qué tanta información solicitaban para tomar la decisión y en qué sentido manifestaban su voto. Y de acuerdo con esas conclusiones, determinamos la responsabilidad fiscal de quien quedaba imputado dentro del proceso y quien debía salir. Es decir, el que no votó, el que votó en contra, el que se abstuvo, quedó por fuera del proceso.
Delegado, en este momento estamos en la imputación de responsabilidad fiscal. ¿Qué viene en el proceso? ¿A qué se exponen los imputados y qué alternativas legales tienen?
Ellos tienen derecho a ser escuchados ahora en descargos. Y después de esa se hace una etapa probatoria final, de acuerdo con las pruebas que ellos soliciten, que se juzguen pertinentes, y vamos a hacer un fallo. Ellos responderán, ellos deberán responder entonces con su patrimonio personal, en el caso de los servidores públicos, de los funcionarios, y en el caso de las empresas, con el patrimonio de las empresas. Y para eso tenemos colaboración y nos han colaborado incluso en el proceso de notificación a las empresas y de llamarlos a versión libre. Nos han colaborado las autoridades, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Autoridad Central en el Reino Unido y obviamente las autoridades colombianas.
Contralor, por su apellido y por su acento, concluyo que usted es samario, ¿no?
Mi papá era samario, yo soy barranquillero, Julio.
Ah, bueno, estábamos mirando el puerto de Santa Marta y ese barco precioso que tiene.
Mi papá fue el último gerente, le correspondió la privatización del puerto de Santa Marta y en esa época pues tengo entendido que lo reconocieron bastante por eso, aquí en novela.
Pues lo felicitamos y usted tiene que estar muy orgulloso cuando vea la foto de ese puerto hoy, que tiene el barco más grande que jamás ha visitado nuestras aguas. Quiero preguntarle a ese ciudadano de a pie, profesional, barranquillero, que pasa a ser usted muy pronto cuando se termine la gestión del doctor Maya. Lo lógico es que un funcionario tan eficiente fuera ratificado en su cargo, pero usted sabe cómo son las cosas en el servicio público. ¿A usted le preocupa el futuro de la elección del nuevo Contralor?
Yo creo que, Julio, toca ser muy prudente en esa respuesta, porque yo soy funcionario de la Contraloría.
Claro, claro. No, por eso.
Pero
no,
obviamente uno esperaría que las investigaciones que se han adelantado, que han sido muy serias, el Contralor, la verdad, agradezco mucho la confianza, porque no nos conocíamos. Y yo estoy desde la administración Morel, que fue la persona que me designó en el cargo en el año 2012, y yo llevo ya 6 años en el cargo. Realmente, digamos, ha trabajado tanto con ella como con él, con absoluta autonomía. Han depositado en mí una confianza y en el equipo que trabaja conmigo desde el punto de vista técnico. Entonces, realmente solo lo que puedo decir es que uno espera que las investigaciones en marcha y la defensa de los fallos que hemos proferido, y yo he proferido fallos realmente, digamos, que siempre generan un impacto, eso sea defendido institucionalmente como debe ser.
Contralor, nuevamente enhorabuena y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio.
Se llama Javier Noguera, no olvidemos su nombre. Es el Contralor Delegado de la Unidad Anticorrupción que imputa con esta histórica cifra a altísimas personalidades del sector energético del país. Bueno, hay hasta un director de Planeación Nacional en la lista de los imputados. A eso, por supuesto, las responsabilidades de CBI, que ese es otro pleito mayor. Esta es la W. Alberto, ¿qué hacemos de tema del día?
Pues como el debate en el Congreso respecto de las características y condiciones de elección del nuevo Contralor ha creado una disputa, un rifirrafe enorme dentro del propio Congreso que está tomando la decisión, queremos preguntarles a nuestros oyentes qué opinan del factor que ha dividido las opiniones en el debate respectivo, es decir, si debe o no intervenir una universidad en la parte técnica de escogimiento de el candidato más opcionado, o si por el contrario, como lo discute el otro sector que hasta hoy va ganando, la autonomía del Congreso debe respetarse para que no haya intervención de privados en el escogimiento del candidato. Queremos preguntarles a nuestros oyentes si consideran que debe participar la universidad, una universidad, en el escogimiento de los candidatos a la Contraloría, o si por el contrario debe evitarse la participación de personas distintas al propio Congreso en el señalamiento de ese alto funcionario que termina en septiembre de este año el actual periodo del Contralor. ¿Debe intervenir, sí o no, la universidad en el proceso de escogimiento de candidatos a la Contraloría para reemplazarlo?
Alberto, y le puedo poner un asterisco que yo no sé si sea hipotético y hasta de pronto imposible, la propuesta de Iván Duque, que el Contralor lo escoja el Banco de la República.
Sí, por ahora sí, porque no está a consideración del Congreso. Es una iniciativa que él ha señalado, pero en este momento no está incluido en la ley que está a punto de ser aprobada.
Bueno, ese es nuestro tema del día, el futuro de la Contraloría cuando se conoce de una histórica decisión. Histórica decisión. Mucha gente dice, pero el origen de los contralores siempre es político y acumulan mucho poder, y el doctor Maya no es la excepción. Por supuesto que creo que tienen razón. El doctor Maya tiene unas simpatías y unos apoyos políticos, pero uno tiene que mirar los resultados, Alberto. Los resultados son impresionantes. No dejó títere con cabeza. Amigos en la región de él les dio palo por todos lados, Alberto, en su propia región. Entonces, el resultado del doctor Maya, pues es el que hay que tratar de preservar con una sucesión correcta. Esa es la discusión de algunos sectores en el Congreso y que, por supuesto,
los sectores que están enfrentados no discuten ese resultado del actual Contralor. Eso sí está claro, todos lo reconocen.
¿Acuerdes esos tiempos oscuros que tuvo la Contraloría?
¿Pero cómo?
¿Cuántos terminaron?
Tres. Uh-huh. Kiko, David y Rodolfo, ¿no? Los ¿sí? tres seguidos, Félix. ¿Usted se acuerda?
Claro.
El Contralor llegó a ser el hombre más poderoso de Colombia en su momento. Cuando Alberto recordó ese tema, Alberto, que arrancaba la doctora Sandra Morelli, usted le dijo, ¿usted es consciente que usted puede tumbar al presidente de la República?
Así es.
Ahí se acabó el mandato de la doctora Sandra Morelli. Le dio por cuestionar al fiscal de entonces y ahí se acabó la película. Hasta que la sacaron, ¿no?
Así es.
Hasta que la sacaron. Y no crea que al doctor Maya haya intentado sacarlo. Pero ahí volvemos con un tema muy aburrido, que no debería existir. Que a la doctora Sandra era más fácil sacarla que al doctor Maya. Y no creo que valga recordar por qué razón, lo cual es absolutamente injusto y desproporcionado. Le tengo una